Abramos la escritura en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 y del versículo 19 dice: Pero Jesús no se lo permitió al gadareno, al ex endemoniado, seguirlo, sino que le dijo: Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: Mi hija, mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y se sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que a nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Oremos. Padre, gracias por enviar a tu Hijo amado en propiciación por nuestros pecados, por la ofrenda de su vida derramada en la cruz, mostrando tu gracia salvadora sobre el hombre pecador. Te suplicamos, Padre, nos recuerdes, nos hagas ver de forma salvadora y santificante la misericordia de Cristo, dispuesta a salvar aún al más vil de los pecadores, te lo suplicamos, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Hay algunas pinturas, algunos cuadros que aún el más ignorante en asuntos de arte logra apreciar lo que dicho pintor intentó plasmar en un lienzo. No se necesitan muchas palabras. La facilidad, el talento del artista hace que el cuadro no tenga ninguna explicación por sí mismo. El cuadro es muy evidente con respecto al cuadro que desea mostrar y que obviamente produce en nosotros admiración y cierta emoción. Cuando lees Marcos capítulo 5 y pasas al lado del Señor en la liberación del endemoniado de Gadara, luego pasas con él a la otra orilla y de repente ves que él es interrumpido por un hombre que pide que él vaya a su casa, pues su hija está enferma. Y además ves que el Señor se detiene a preguntar quién le ha tocado, porque él es consciente que ha salido poder de él para sanar a alguien. Yo me pregunto, ¿qué logras ver en esta escena, en esta pintura? ¿Qué logras ver? ¿Qué mensaje es obvio para ti? Quizá tú te acercas a este cuadro superficialmente y piensas que estás delante de un cuadro del poder del Señor Jesucristo sobre Satanás, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y en efecto, podemos decir que ese es uno de los trazos que es muy obvio cuando ves este cuadro. Pero si te acercas un poco más a este cuadro y meditas un poco más con respecto a lo que aquí se ha narrado, quizá logres ver que además de ser un retrato del poder del Salvador, cuando ese poder estuvo destinado a aliviar la miseria de algún individuo, logras ver entonces que es un cuadro de la mucha misericordia que el Señor Jesucristo mostró allí. Piensa en esto, el Señor hizo muchos milagros donde mostró su poder, pero no misericordia. Por ejemplo, cuando se levantó una tempestad y el Señor la detiene con sus palabras. Es un cuadro obvio de que ahí hay poder del Señor. Pero cuando miras que ese poder fue usado para aliviar la miseria de alguien, entonces tú logras ver que Cristo es un poderoso Salvador, pero misericordioso. Ahora, piensa esto. A veces leemos los milagros del Señor Jesucristo y te preguntas, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? A veces una mirada superficial diría, bueno, ni a mí se me ha muerto una niña, no tengo una niña enferma, no tengo el problema de esta mujer. ¿Cómo se aplica? Pues si, ya que la Escritura nos revela cuál es el sentido de la palabra de Dios, dice Timoteo que las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo. Entonces, todos estos relatos de las sanidades del Señor tienen un propósito que podamos entender en última instancia el poder y la misericordia del Señor sobre la mayor de las enfermedades y aflicciones que los seres humanos podemos tener: el pecado. El pecado nos ha dañado, nos ha corrompido profundamente. Los daños del pecado sobre nosotros no han sido externos, no han puesto sobre nosotros ciertos defectos o fisuras en nuestro carácter. Reconocemos que el pecado se ha incrustado en nuestros corazones, que se ha entremezclado en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra mente, y nos ha proporcionado todos los daños y miserias. Así que cuando miras estas sanidades, claro, logras ver el mensaje allí, pero tendrás que ir un poco más allá y lograr entender que son cuadros que nos muestran el poder y la misericordia de Cristo, trabajando y revirtiendo muchas veces las consecuencias del pecado en otros. De manera que partiendo de este cuadro que nos muestra la misericordia de Cristo sobre asuntos temporales, la palabra de Dios nos señala hacia esa disposición que tiene Cristo de mostrar misericordia salvadora a todo aquel que arrepentido y con fe viene a Él. Quizá relacionemos más continuamente la gloria de Cristo con los eventos poderosos que Él mostró. Y de hecho tenemos razón en hacerlo, pero te asombrarás al descubrir que su gloria se mostró la mayoría de veces en su disposición de mostrar misericordia. En el Antiguo Testamento escuchamos aquella petición que le hizo Moisés al Señor. En Éxodo 33:18 dice: entonces dijo Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. La petición no era cualquier cosa. Él quería ver la gloria de Dios. Y en el versículo 19, Éxodo 33:19, dice: y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, el Señor le dijo, ¿quieres ver mi gloria? Te la mostraré. ¿Cómo? Mira la misericordia que tengo para soportar este pueblo. Ahora vas luego a Éxodo 34:6-7 y ya vamos a encontrar el acto cuando el Señor se deja ver por Moisés algo de él. Éxodo 34:6-7 y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué ves cuando el Señor le muestra su gloria a Moisés? Que es el grito que sale cuando Moisés ve la gloria de Dios. Él cae a tierra diciendo, Él es misericordioso y piadoso. En otras palabras, hermanos, ves la gloria de Dios en su disposición de mostrar misericordia ante nuestras miserias. Cuando Juan escribe su evangelio, dice, y vimos su gloria. ¿Y cómo es ver su gloria? Que Cristo estaba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. ¿Notas? A veces en nuestra mente se une más bien la gloria de Dios con eventos fuertes, poderosos. Quizá no quede difícil relacionar la gloria de Dios con los eventos del mar abriéndose. Y es así, Él muestra su gloria en estos eventos. Pero hermanos, Él muestra su gloria en este mundo caído mayormente cuando muestra su disposición para salvar, para acordarse del que está en las miserias de sus pecados, incluyéndonos a nosotros. Así que es muy claro lo que el Señor Jesucristo quiso mostrar esa vez. Así que solo responderé dos preguntas sencillas. Uno, ¿a quiénes muestra Cristo misericordia? Y segundo, ¿por qué Cristo muestra misericordia? Así que primero, ¿a quiénes el Señor muestra misericordia? No es cómodo para mí y seguro para usted tampoco que venga una persona de otro país a decirle lo siguiente. ¿A quién muestra misericordia Dios? A los miserables. De hecho, por eso la palabra misericordia tiene que ver con miseria. ¿A quién muestra misericordia Dios? Esa palabra es muy fuerte, ¿no le parece? Si alguien está con nosotros, quizá quisiera ofendernos con una palabra, solamente nos dijera miserable. Ya con eso tenemos, ¿verdad? Para sentirnos profundamente ofendidos. Pues Dios muestra misericordia, por supuesto, no a los favorecidos, no a los valientes, no a los capaces, no a los que pueden valerse por sí mismos, pero tampoco a los algo débiles, a los algo necesitados. La misericordia se muestra hacia aquellos que tienen una profunda y completa incapacidad, que están en un estado de miseria, de indigencia. Si algo identifica al hombre acomodado, a Jairo, el padre de la niña de 12 años, un hombre acomodado, un hombre prominente entre los judíos, y a una mujer común, enferma, ¿qué identifica estos dos cuadros? No sus condiciones externas, pero ambos se encontraban en un estado miserable y lo sabían. Es decir, ambos llegaron al límite de sus posibilidades. Tú ves que se nos narra, al menos en el caso de la mujer, que lo había intentado todo para librarse de su enfermedad y no había podido. ¿Por qué van a Cristo? Por supuesto, porque saben que Él tiene poder para revertir esa situación, pero más aún, que Él puede usar ese poder de forma misericordiosa para aliviarlos de su estado de miseria. Recordemos un poco la historia. Conocemos, por lo que dice la Biblia misma, que la niña que estaba enferma tenía 12 años. Era hija, por supuesto, de un hombre, de un líder religioso, de un principal de la sinagoga judía. Pero nota lo que ocurre allí. Empezó a enfermar hasta que está al borde de la muerte. Seguramente Jairo, al ser un hombre principal entre los judíos, él acude a los medios que puede, según su posición, incluyendo, cómo no, si es un creyente en Dios, en su tiempo, debió acudir también a Dios, pero estaba al límite de su miseria. Él estaría dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Sin embargo, ha escuchado de Jesús y no debió ser fácil para él, como un principal judío, como un líder religioso. Recuerda que la mayoría de ellos no creía en Cristo, no lo aceptaba como el Cristo. Así que no debió ser fácil para él, en su posición en la que estaba, abrirse paso entre la multitud y, como dice la Escritura, postrarse ante el Señor. ¿Lo entiendes? No se postra cualquier persona. Un líder judío de su tiempo se postró frente a una multitud. Pero hermanos, cuando alguien sabe de su miseria, la dignidad se esfuma. Es una de las pruebas que usted está en un estado de miseria real. No hay dignidad. Se esfuma también. Todos sabemos que en la mitad del relato llegan las noticias que la niña por la que ha ido a pedir misericordia muere. Es una tragedia, hermanos. Por la gracia y misericordia de Dios, yo no sé qué es eso. Pero he visto que uno de los mayores dolores no es perder a tu padre o a tu madre, es doloroso. Pero es lo natural, que los hijos entierren a sus padres. Pero si hay algo doloroso que he visto, al menos por la experiencia, es que el padre entierra a un hijo. Y este hombre ha tenido que experimentar estas cosas. Hablemos de la mujer. Hace 12 años también, cuando en la familia de Jairo se estaba celebrando el nacimiento de una niña, en la otra casa, la de esta mujer, empezó una dolencia que la iba a acompañar por los próximos 12 años. 12 años. Ver cómo se deterioraba por una enfermedad por demás penosa. Ya lo sabes, una mujer con flujo de sangre de duración 12 años. Pero al ser judía, otro asunto pesaba en su conciencia. Ya estar enfermo pesa, pero que tu enfermedad perdure 12 años, eso pesa aún más. Pero si eres un judío y has leído Levítico 15, 25 al 27, si eso es lo que escuchabas también entre las muchas cosas que escuchabas, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se siente será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar estas cosas donde ella se sentaba, será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Eso pesa, ¿verdad? Sobre el alma. Por 12 años, no solamente esta mujer experimentó dolor y ver cómo su cuerpo se deterioraba. Es más, tú lees el versículo 26, Marcos 5, 26, dice que había invertido todo para aliviar su enfermedad y antes le iba peor, antes le iba peor. Solo podemos imaginar su desesperación. Así que esta otra mujer también había escuchado del Señor Jesús. Y Jairo y esta mujer coinciden cuando el Señor pasa por enfrente de ellos. Estas personas no hubiesen abordado al Salvador de tener un plan B. Es decir, si había otra cosa que hacer antes de importunar al Salvador, lo habrían hecho. Es más, lo hicieron, según lo que narra estas escrituras. Y en esto ves que estaban en un estado de completa miseria, es decir, ellos no se acercan, permíteme ponerlo así, pidiendo misericordia al Señor con una pastilla que todo lo cura en su espalda, diciendo, bueno, si Él no me muestra misericordia, pues yo uso la pastilla que puede curarlo todo. No, van completamente sensibles que a menos que Cristo obrara en ese momento, todo asunto resultaría en vano. O era Cristo o nada. No repararon en su dignidad, porque ni aun eso les quedaba. Eso es estar en un estado de miseria. Y a ellos son los que Cristo muestra su misericordia. Recuerdo hace algún tiempo haberme enternecido por un hombre que esperaba fuera de una panadería. ¿Panadería? Sí, una panadería. Es muy común allí, lugares donde venden pan de todas las categorías, y el hombre estaba en la puerta, era un indigente, esperando que alguien saliera. Y yo salgo con mi bolsa de pan y doy unos pasos, pero lo vi y me devolví. Así que abro mi bolsa de pan y le ofrezco a él, tome un pan. Y él mira, con un dedo aparta y mira hacia adentro de la bolsa y dice, ah, es que ese tipo de pan no me gusta. Eso es exactamente no ser consciente de su estado de miseria. El hombre tiene hambre, el hombre es indigente, pero aún le queda algo más grande que su hambre, su dignidad. Cosas que ni Jairo ni la mujer tenían ya. Y en eso comprueban que estaban en un verdadero estado de miseria. Y hermanos, mira aquí la misericordia del Salvador. Cuando esta mujer, ella no iba a pararse delante de él a decir, mira, tengo este problema delante de todos. Era algo vergonzoso, ¿no? Pero se acerca por detrás y toca su manto. Y al instante, dice la Escritura, que ella sintió que la fuente de su sangre se cerró inmediatamente. El Señor mostró misericordia inmediatamente, y cosas que no pudo conseguir por ningún medio por mucho tiempo fueron detenidas al instante por esa ternura del Salvador. Ahora, ¿qué ocurre con Jairo? Este hombre escucha que su hija ha muerto, pero el Señor Jesucristo va, y es el mismo Señor el que pasa por en medio del dolor de unos y la burla de otros, y toma a la niña de su mano y le dice algunas palabras, y la niña se reincorpora nuevamente. Volvió la alegría a este hogar. Es misericordioso el Señor mostrando estas cosas. Solo quería recalcar aquí, porque no vamos a apreciar la misericordia de Cristo a menos que usted y yo estemos convencidos sobre quién Él muestra misericordia sobre el miserable. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el Señor muestra misericordia? Y como te dije, el punto de mirar algunos milagros del Señor es que nos enseñan realidades espirituales. Y el Señor, a través de los milagros, podemos decir que eran sermones representados, por así decirlo. De manera que cuando ves muchas personas, ¿por qué la palabra de Dios nos narra las muchas maneras, tantas enfermedades con las que se acercaron a Cristo? Quizá el Señor nos esté hablando ya a nivel de las cosas espirituales, la múltiple forma en que el pecado ha afectado la vida del ser humano. Mira que aunque todos somos pecadores, no todos nos hemos dado a los mismos pecados con la misma intensidad, y el pecado no nos ha herido de la misma forma, aunque a todos nos ha herido. Y cuando ves a los hombres, a los diferentes hombres enfermos, mujeres, hombres, quizá la Biblia nos deba decir, mira cómo hay una múltiple manera en que el pecado ha afectado al ser humano. ¿Por qué el Señor muestra misericordia? Y la respuesta más sencilla es porque Cristo es consciente y sabe de la miseria en la que está todo ser humano. Todo ser humano, incluyéndonos los creyentes. Si hay algo terrible, es que los hombres que puedan padecer de enfermedades complicadas se nieguen a aceptarlo. Pero Cristo sabe en qué estado se encuentra todo ser humano. A menos que Él tenga misericordia, pereceremos en un estado de miseria. La palabra de Dios describe con toda claridad que precisamente es en un estado de miseria en la que se encuentra todo ser humano en su estado natural. Por ejemplo, Efesios 2, capítulo 12, nos dice, describiendo la vida del hombre sin Cristo, sin salvación, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A qué tipo de persona está describiendo aquí la Biblia? ¿De qué tipo de individuo se puede decir que ha podido vivir sin Cristo? Alejado de la ciudadanía de Israel, es decir, de donde Dios estaba realizando los planes salvadores, estaba ajeno. Si Dios estaba realizando planes salvíficos, estas personas estaban fuera del alcance, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿De qué tipo de persona está hablando aquí, hermanos? De los gentiles, donde estamos usted y yo, muy seguramente. Y ese es el cuadro que la palabra de Dios nos pinta de nosotros. Algo así como, mira, Dios estaba realizando planes salvíficos dentro de un pueblo llamado Israel, y ustedes, ¿dónde estaban los gentiles? Lejos, lejos. Y en ese estado estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, el estado de los gentiles. También Salmo 14, 2 y 3, un pasaje que va a ser traído por el apóstol Pablo luego en Romanos, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Piensa un momento en esta imagen, el Señor pasando su vista sobre los hijos de los hombres, es decir, sobre toda la humanidad. Salmo 14, 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Muy bien, eso es lo que estás buscando. ¿Cuál es la sentencia? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué encuentra el Señor cuando mira la tierra? Para buscar algo bueno que ver, para ver quién busca a Dios, si es que en la humanidad hay algún entendido. ¿Cuál es su sentencia final? No lo encuentro, ni siquiera uno. ¿No es terrible nuestra enfermedad? Que ni siquiera ninguno vea al Señor. Como sano espiritualmente, ninguno. Además, la palabra de Dios, el Señor fue siempre muy directo, y aun cuando en esta ocasión de Mateo 7:11, cuando Él quería enseñarle a sus discípulos a que pidieran al Señor cosas buenas, mira cómo introdujo el tema, mas si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Piensa un momento. ¿Qué opinión, vamos a ponerlo así, tenía Cristo de los seres humanos? Vosotros siendo malos. El Señor sabía con quién trataba, ¿no cree? Y le dijo a sus discípulos, a los 12 selectos hombres, si vosotros siendo malos, no olvides, Pedro, Juan, Jacobo, no olvides que eres malo. Ah, si vosotros siendo malos podéis hacer buenas cositas, me hago entender, pero mira cómo sale con naturalidad la sentencia del Señor sobre nosotros. Tito 3:3, insensatos, aquí está hablando del hombre en su estado natural, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Palabras duras, aborrecibles. Y aquí no está hablando de un tipo de persona con graves problemas psicológicos, quizás. No, está describiendo al hombre natural. Tú quizá digas, no es mi caso. Y en eso compruebas el estado de ceguera en que te encuentras. Porque si tuvieras vista buena, dijeras, ese es mi caso. En Hebreos 5:2, la palabra le llama a los pecadores, a los que acudimos a Cristo, ignorantes y extraviados. Podemos seguir citando versículos, ¿me hago entender? Para darnos una idea de cómo la Escritura nos mira a nosotros y cuál es el diagnóstico final que pone sobre nosotros. Y vas a encontrar entonces que nuestro estado es un estado de mayor miseria que la de esta mujer, quizá en su estado físico, y la de Jairo y su hija. De allí que nuestro catecismo menor dice, ¿a qué estado condujo la caída a la humanidad? Y su respuesta es corta pero fuerte, a un estado de pecado y miseria. Una frase, creo, lapidaria, ¿no cree? Y nuestra confesión de fe dice, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida y transmitida a su posteridad, siendo ahora los seres humanos concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús nos libere. Ese es el estado en que estamos. En verdad la Biblia es amplia y no oculta el hecho de describir nuestro real estado. Los relatos de la mujer con el flujo de sangre y la hija de Jairo nos muestran las múltiples maneras en que el pecado nos ha afectado. Ya que la sentencia de la Biblia es real, debemos reconocer que todos venimos a este mundo con la semilla de todo pecado en nuestro corazón. Pero depende la familia donde usted fue criado, se regaron con más diligencia ciertas semillas más que otras. ¿Me hago entender? Toda semilla está en nuestro corazón, toda semilla. De todo pecado. ¿Cuál es la diferencia? Donde usted se crió, asimismo regaron con más diligencia ciertas semillas más que otras. Quizá esa sea la única diferencia. Quizá la otra diferencia sea que en la expresión de esos pecados, en su gracia común, Dios restringió a unos más que a otros. Pero en fin, esa es la vida del hombre. Los pecados y vicios pecaminosos del ser humano son muchos. Pueden ser tan abiertos, descarados, obscenos y rebeldes, como también tú sabes, quizá por mucho tiempo, haber sostenido pecados secretos y penosos. Hay pecados que nos dan reputación ante los hombres, ¿verdad? Yo tengo un temperamento fuerte, así me criaron. Yo soy el que le digo a la gente todo lo que yo pienso y se lo digo en su cara. ¿Ve? Todo pecado de falta de consideración, falta de misericordia, quizá la ira, se ha disfrazado en frases como esas, pero ciertos pecados nos dan cierta reputación, ¿no? Pero quizá hay pecados terriblemente obscenos y secretos, que aún hablarlos con gente del mundo sería vergonzoso y penoso. El pecado no respeta, queridos amigos, si tú eres un hombre adulto, anciano o eres un niño. El pecado se manifestará y el pecado dañará a otros. Es terrible ver que lo que pensábamos que a veces era esporádico y que se vivía solo en ciertos lugares, es muy común hoy aún niños que ni siquiera tienen 10 años, ni siquiera 8 años, dados a prácticas terriblemente obscenas. El pecado no tiene ninguna consideración, el pecado no le teme a tu reputación ni a la mía. El pecado no se detiene aún si tú estás detrás de un púlpito, no se detiene. El pecado no le teme a las plataformas, ni si tú fuiste bien o mal criado. El pecado obrará. A muchos pecadores aún les queda mucha reputación que le añade pecado a su pecado. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino a salvarlas. Piensa esto, el Señor nos mostró en este relato que Él es poderoso, pero misericordioso ante todo aquel que viene arrepentido ante Él. Él es poderoso. Quienes están alejados de Dios como incrédulos, viviendo hoy día en sus disoluciones, en su vida, vivir la vida como quieren, de acuerdo a su estado natural. Si una persona en esta condición viene a Cristo, Él le muestra su misericordia. Piensas tú quizá que, claro, el Señor puede perdonar pecados arraigados por años, vicios complejos. Esa es su especialidad, lidiar con el pecado, trabajar con pecadores. Pero si quizá tú no has venido a Cristo y dices, pero mis pecados no son escandalosos, no son muy grandes, no son muy visibles, aún así son vergonzosos, puedes venir también a Cristo en la gracia del Señor y hallar misericordia. Si no has creído en Cristo, amigo, debo decirte algo, que aunque no hayas venido a Cristo, Dios no te ha dejado de mostrar misericordia temporal todos los días. Su misericordia es tan grande que aún queda para el malo, porque Él hace salir su sol para buenos y malos, dice la palabra de Dios. ¿Y en qué miras que todavía tienes cierta misericordia de Dios sobre tu vida, que ni siquiera merecías nacer? Y Dios ya te ha permitido cumplir muchos años sobre esta tierra. Quizás vivido sobre esta tierra como un rebelde ante Dios. Has pisado su tierra, has bebido de sus recursos y los has aprovechado. Y aún Dios no te ha quitado de la tierra de los vivientes. Eso es misericordia. ¿Y qué dice Romanos? ¿No sabes que su piedad te guía al arrepentimiento? ¿No sabes que esas muestras de misericordia no es para que mires al cielo y digas, finalmente como que no soy tan malo? No. ¿No sabes que cada día de misericordia, de un día más, de una oportunidad más para vivir, son los llamados del Señor? Posiblemente, hermanos, muchas personas han venido a Cristo después de una experiencia traumática en sus vidas. Pero no dejes de escuchar los gritos de el Señor llamándote al arrepentimiento cuando todos los días te muestra misericordia, porque Él a muchos los atrae con misericordia y compasión. ¿Sabes que tanta rebeldía en contra de un Dios tan paciente se revertirá después en un juicio más severo si no vienes a Cristo? Quien rechaza a Cristo no está rechazando hoy a un juez con una espada extendida. ¿Entiendes? Quien hoy rechaza a Cristo está rechazando las manos extendidas de un Salvador. ¿Entiendes? Eso agrava la condición de quien no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. De hecho, si miraras a Cristo con una espada en su mano, ¿tú qué dirías? Eso es lo que merezco. Pero el que se pierde, si vives tu vida sin arrepentimiento y fe, si no vienes a Cristo para ser salvo, te habrás condenado pasando por dos manos extendidas para tu salvación. Él es poderoso para perdonar. No hay pecado que sea más grande que su poder y misericordia. Él puede revertir las cosas que para nosotros sería un desafío pensar que Él puede perdonar. Pero usted no sabe que yo he hecho tal y tal cosa. Usted no sabe que yo me he dado a tal y tal práctica. Ah, mis hermanos, Él levantó una niña de su muerte. Él puede dar vida a cualquier pecador. Venga a Cristo para su salvación. Pero en el caso de los hijos de Dios, no es una deshonra, mis hermanos, porque pasa más frecuentemente de lo que pensamos. Claro, después de nuestra regeneración hemos tenido que seguir trabajando con nuestro remanente de pecado. Y ese caballo es brioso, es rebelde, es muy complejo, y eso que es pecado remanente es lo que queda, pero es fuerte. Pero también quizá por negligencia pecaminosa algunos creyentes han dejado que ciertos pecados horribles atrapen su alma. En un corto tiempo, te cuento un caso personal, en un corto tiempo, más o menos en un año, he recibido comunicación de al menos 5 mujeres, todas ellas creyentes, de diferentes edades. Todas ellas esclavas de la inmoralidad. Nadie lo sabe. Claro, eso era casi que patrimonio de algunos hombres, ¿no? Que luchen con ese tipo de pecados. Lo que me ha asombrado es que son esclavos de sus lujurias y son damas que se congregan en iglesias, que lloran sus pecados. ¿Lo entiendes? Aún por nuestra negligencia como creyentes, podemos vivir abrazando pecados, quizá ya no abiertamente, sería vergonzoso, sería horrible, pero muchos están atrapados aún por ciertas tendencias que les esclavizan, que hacen bajar su mirada, que les produce vergüenza. Ellos cada vez dicen, yo conozco la fe, yo sé esto, pero están allí atrapados. Imaginar que vas a confesar tus pecados a los pastores, a tu cónyuge, es terrible, ¿no? Por supuesto que todo pecado tiene un alcance, tiene una consecuencia, tiene un tratamiento personal, eclesial, por supuesto, pero ¿cuál es mi punto? Piensa en aquella mujer que no le era fácil atravesarse adelante del Señor para decir, mira, tengo un flujo de sangre, hace 12 años, quisiera sanarme. Pero piensa lo que hizo esta mujer. Sabía que Él era misericordioso, sabía que allí había salvación, y si solo fuera con fe, dependiendo de su misericordia, sería sana. Querido Hijo de Dios, las manos extendidas para el perdón de los pecados no solo es para el no creyente, las manos se extienden todos los días para nosotros también. Él es misericordioso con nosotros también. Él se acuerda de nuestra condición. Él sabe que no somos más que polvo de la tierra, vivificado por su aliento. Y Él tiene misericordia de nuestros pecados. Tú que has recibido la gracia salvadora, que estás bajo la influencia del Espíritu, que el Espíritu te redarguye, debes también saber que puedes acudir a Cristo en búsqueda de la misericordia, y Él puede librarte de tus pecados remanentes, darte poder sobre ellos nuevamente, restaurar tu vida espiritual que quizá por nuestra negligencia estemos experimentando. Hay algo muy misericordioso de parte de Dios. Sabes que David cometió un gran pecado contra el Señor y muchos pecados alrededor también. Cuando él es perdonado, el Señor le anuncia que varias consecuencias iba a sufrir. Entre ellas que sus hijos se levantarían, que sería perseguido, etc. Y llegó el momento de afrontar las consecuencias. Absalón viene contra David y David tiene que huir. Así que piensa un momento lo que está pasando aquí. David, después de ser perdonado en sus pecados, porque el profeta le dijo, tu pecado ha sido remitido, tu pecado ha sido perdonado. Después de eso, él empieza a experimentar aún las consecuencias de su pecado. Ya es perdonado, pero va a experimentar las consecuencias de su pecado. Y cuando está huyendo de su hijo, Absalón, mira lo que dice el Salmo 3. Ábrelo, por favor. Y lo que vas a encontrar aquí son las palabras de un hombre perdonado que está viviendo en las consecuencias de su pecado. Él es perdonado, pero muchas veces Dios no quita la consecuencia del pecado. Pero mira con qué fe él vive esta experiencia. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. ¿No es maravilloso esto, hermanos? No nos gustaría experimentar las consecuencias del pecado, pero aún viviéndolas, que experimentó David, que el Señor era misericordioso con él. No solo mostró su misericordia perdonándole sus pecados, sino abrazándolo cuando él experimentó las consecuencias de su pecado. ¿No es misericordioso Dios? ¿No es misericordioso nuestro Salvador? Clama al Señor. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. En la semana pasada de la conferencia aprendimos un himno que puso unas palabras muy apropiadas para considerar. Jesús, te necesito, pecado mora en mí, mi corazón corrupto, culpable es ante ti. Jesús, te necesito, pues indigente, pues miserable soy. Un peregrino pobre, por tierra ajena voy. Es nuestro canto, hermanos. Pobres indigentes, peregrinando al cielo, al lado de un maravilloso y misericordioso Salvador. Oremos. Padre, Sabemos que tenemos un Salvador, un sacerdote inmutable intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Qué bueno recordar que el Señor tiene aún manos extendidas para el que viene arrepentido a ti. Es una misericordia no pequeña de los que peregrinamos todavía, Señor. Oh Padre, rogamos que quieras resplandecer en la vida de quienes no han creído en Cristo. Ten misericordia del que perece, del que si hoy le es tomada su vida, vivirá en su estado de dolor y miseria para toda la eternidad. Qué lamentable su situación. Padre, que tenga ojos para ver, lágrimas para llorar su miseria y ánimo de venir a Cristo para arrojarse sobre los brazos de el Salvador que es misericordioso. Mira tu pueblo, Padre, tanto camino aún por recorrer para algunos, tantas providencias, pruebas que nos tocará vivir. Padre, ayúdanos a no perder de vista que nuestro Señor es misericordioso con su pueblo, que un día al ser recibidos en su misericordia, jamás saldremos de ella. Oh Padre, anímanos con estas palabras, danos el corazón para reconocer nuestra miseria, Padre, para abrazarnos con fe, con arrepentimiento a nuestro Señor. Te lo suplicamos, Padre, hasta ser recibidos en gloria, te lo suplicamos, en Cristo nuestro Salvador. Amén.